Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Hola, buenos días, buenas tardes. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, sin cuya ayuda este su programa no estaría disponible. Hacemos posible compartir este programa junto a ustedes. También saludamos a quienes nos estáis escuchando por el reproductor, a quienes lo vais a hacer estáis en el chat y a los que lo vais a hacer en diferido. Y como no, vamos a saludar a los componentes de la mesa del Faro de hoy, en la edición 619. En Argentina tenemos a María Teresa. Buenos días, María Teresa.
Buen día, Jesús. Buena tarde para vos.
Buena tarde.
Y sí, y bueno, contentos de compartir con ustedes este momento que siempre aprendemos nosotros y nuestros oyentes, ¿no? Porque las ideas despiertan nuevas reflexiones, nuevas ideas, y así vamos caminando hacia lo que anhelamos, ¿no? La unión con nuestro interior y con nuestras almas. Gracias, Jesús.
Muy bien, en Argentina, que está justo al lado, vamos a Chile. Buenos días, Marcelo.
Hola, Jesús. Muy buenas tardes para ti. Aquí estamos, como decía María Teresa, compartiendo este espacio de estudio, de reflexión, de avance espiritual. Saludamos también a todos los que escuchan este programa y también, obviamente, agradecemos a Radio Mantra, que hace posible que reflexionemos de estos temas tan interesantes. Y bueno, por ahora preparándonos para el novilunio de cáncer, que es un rato más. Así que tengamos un buen programa. Saludos a todos.
Muy bien. Y de Chile nos vamos a México, allá a Ciudad de México. Está nuestro compañero Ricardo. Buenos días, que es muy tempranito para ti, las 6:45 o 6.
Sí, ¿verdad? Es muy temprano, por acá muy temprano. Pero con la alegría de compartir este momento. Y como bien dicen, en estos programas, en estos temas, nos llevan a la profunda reflexión. Y eso es bueno. Y claro, en México, con un ambiente festivo todavía por el mundial que se está realizando y que se comparte con muchas naciones y que nos lleva también con muchas energías, ahora las de cáncer, a la reflexión y saber cuál es el sendero que tenemos que realizar como países y como humanidad. Así es que un gran momento. Gracias, Jesús.
Pues muy bien. Y un servidor, Jesús Arcano, desde San Boi de Llobregat, Barcelona, España, en la edición 619 y además día de nacimiento de la Luna. O sea, creo que la fuerza de esta energía nos va a ayudar durante todo este tránsito. Hoy nuevamente vamos a tratar la ley del acercamiento espiritual, continuando con técnicas de acercamiento y seguimos con la meditación y sus efectos. También decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y los principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en un intento claro de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con los cuales compartimos nuestro servicio las leyes y los principios de la nueva era. Para introducirnos en el tema, podríamos decir, como vimos en el programa anterior, al emprender la meditación es prudente considerar los peligros y contratiempos que se pueden presentar si se realiza con excesiva intensidad o de manera incorrecta. Podría decirse que con la meditación preparamos nuestra conciencia para que nos alineemos con cualidades o energías subjetivas, nos hagamos receptivos a ellas y por ellas seamos inspirados. Al aquietar el cuerpo físico, que incluye también el cerebro, y dedicarlo al trabajo que tenemos entre manos, al consagrar la naturaleza sensible a un objetivo más elevado y al dirigir la mente hacia lo alto, nos ponemos en armonía con vibraciones más sutiles y elevadas. Esto, a su vez, estimula la personalidad en su conjunto, mente, sentimientos y cuerpo físico. Por esto, los procesos de meditación deben ser realizados lentamente. Las energías superiores del alma son fortalecedoras y útiles, pero deben ser asimiladas por nuestro ser inferior o externo gradual y persistentemente. De lo contrario, pueden estimular en exceso y provocar reacciones desagradables y a veces hasta peligrosas. Aquí tenemos una cuestión para ti, María Teresa. Pregunta, ¿las vibraciones del alma son más intensas que las de la personalidad y su sincronización requiere tiempo? ¿Qué nos podrías ampliar?
Sí, Jesús. Bueno, en realidad la transformación de una en la otra, o sea, de la personalidad al alma, debe ser gradual para que no se produzcan reacciones indeseables. El proceso de asimilación sigue casi la misma pauta en cualquiera de los niveles, físico, psicológico o espiritual. Y la absorción de las vibraciones más altas que contactamos durante la meditación debe realizarse con lentitud, constancia y prudencia. La personalidad tiene que efectuar ajustes en sus diversos aspectos. Las ideas, conceptos y percepciones espirituales que la mente alcanza durante la meditación necesitan tiempo para que la conciencia las asimile. Así tenemos efectos físicos de la meditación, entre ellos, ¿no? Tal como se ha dicho, al meditar ponemos toda nuestra atención en niveles de conciencia más elevados que los normales y a través de la mente nos ponemos en contacto con energías más allá de las comunes. Una de las primeras reacciones puede ser experimentada en el sistema nervioso, pues constituye la red a través de la cual el cerebro, que registra la actividad mental, controla el cuerpo. Existen en el cuerpo físico varios puntos focales del sistema nervioso y estos centros, que están estrechamente vinculados con las glándulas, son con facilidad excesivamente estimulados. Nunca deberemos concentrarnos o meditar con el propósito de desarrollar un determinado centro o área de nuestro sistema. Este método forzado y unilateral podría tener resultados devastadores. Este método, es decir, nuestro crecimiento espiritual tiene que ser determinado por el equilibrado desarrollo de un conocimiento cada vez mayor en las áreas superiores de la conciencia, sin poner énfasis en algún punto determinado de recepción. Por ejemplo, el plexo solar, que en las personas emotivas es comúnmente sensitivo, ¿no? Entonces allí no debemos poner el centro. Si durante la meditación y a través del pensamiento estimulamos este centro, puede causarnos muchas dificultades, tanto emocionales como psíquicas, y llevarnos a desarrollar el psiquismo que no forma parte de la meditación creativa. Por consiguiente, no se debe prestar atención a esto fuera de reconocer cualquier reacción a fin de poder neutralizarla. Y aquí, Marcelo, Te pregunto, ¿cualquier sensación de excitación en el corazón o la garganta es una advertencia para ir lentamente? ¿Qué puedes decirnos?
Claro, María Teresa, y hasta a veces debemos interrumpir la meditación por completo durante un tiempo. También tenemos que vigilar la sensación de sonidos en la cabeza, por ejemplo. Si son pronunciados o si se producen dolores de cabeza en la meditación, debemos interrumpirla de inmediato y luego meditar con menos frecuencia y durante periodos más cortos. Si los síntomas persistieran, la meditación debe ser completamente interrumpida por un tiempo, y a la larga será la manera más rápida de lograr los ajustes necesarios. En lo posible, debe permitirse que cualquier reacción que tengamos desaparezca sin alimentarla, dedicándole la menor atención posible. En cuanto a la sensibilidad emocional, por ejemplo, las personas propensas a la emotividad pueden notar que al principio la meditación aumenta esta tendencia. Si se tiene tendencia a padecer ansiedad, temor, irritación, depresión u otra emoción, estos estados son estimulados por la energía meditativa. La respuesta a tales reacciones es purificar la naturaleza sensible y transmutar las emociones inferiores en cualidades más elevadas. La aspiración, por ejemplo, el amor, la compasión y la alegría pueden estimularse y fortalecerse en nosotros del mismo modo que la tendencia a la ansiedad o a la ira, aunque la alteración pronunciada de las emociones indicará que estamos tratando de avanzar con excesiva rapidez y deberemos disminuir o interrumpir la meditación por algún tiempo si esto empieza a suceder. El aumento de la sensibilidad a los impactos y condiciones que nos rodean puede ser otra consecuencia de una estimulación excesiva. Los sentidos adquieren excesiva agudeza y se puede sentir gran malestar físico y emocional. La mejor manera de superar estos inconvenientes es desarrollar el aspecto mental positivo y elevar el centro de conciencia desde el plano emocional al plano mental. Por este motivo es que se recomienda el estudio simultáneo con la meditación, porque el estudio ayuda a desarrollar la actividad y la capacidad de la mente, lo que no solo contribuye a un avance equilibrado, sino también eleva a los planos superiores. Y aquí, Ricardo, tenemos una pregunta para ti con respecto a la sensibilidad. Cuando se tiene esta sensibilidad psíquica, ¿el desarrollo y adiestramiento de la mente es también necesario?
Sí, es Marcelo, gracias. Mira, y la sensibilidad psíquica, en una forma u otra, es una de las dificultades más comunes en las primeras etapas de la meditación. Y en ella, el equilibrio mental y su facultad discriminadora reviste gran importancia y valor. Al meditar, tratamos de traer a la conciencia física del cerebro las realidades del mundo espiritual, pero como escribe Alison Bailey, lo probable es que pase mucho tiempo hasta que quien pueda meditar pueda penetrar en ese mundo. En consecuencia, deberá distinguir entre los campos de conocimiento que se abren delante de él a medida que se vuelva más sensible y conozca la naturaleza de lo que está viviendo y oyendo. Si el principiante se abre a los fenómenos psíquicos, pueden ocasionarle desequilibrios en esta etapa, a menos que esté preparado y sepa de qué se trata. Es muy posible que crea que ha alcanzado algo único y altamente espiritual. Puede parecerle que llegan mensajes, incluso desde Cristo, fluye un torrente de escritos inspirados o automáticos, y siente la tentación de creer que Él es un canal elegido. Nuevamente, Alison Bailey nos afirma. ¿Qué ha sucedido verdaderamente? Aquí recordamos que los pensamientos son cosas y que todos los pensamientos toman forma. El poder de la imaginación creativa está solo empezando a ser conocido y es muy posible ver y hasta oír lo que deseamos, aunque no esté presente en absoluto. El deseo del aspirante a realizar progresos y sus esfuerzos lo han forzado a despertar o tener conocimiento en el plano psíquico. El mundo de la ilusión está lleno de formas construidas por pensamientos amorosos a través de las edades y actuando a través de su naturaleza psíquica, que es la línea de menor resistencia para la mayoría. Se pone en contacto con esas formas de pensamiento, las confunde con las verdaderas e imagina que le dicen las cosas que él desea que le digan. En ese estado, su imaginación comienza a funcionar y él ve lo que desea ver y oye las palabras de reconocimiento que ansía oír. Con todo esto, Jesús, preguntarte, ¿todos corremos el riesgo de experimentar esas alucinaciones? ¿Qué nos
Pues
puedes
sí,
comentar, Jesús?
Ricardo. Cuando empezamos a meditar, si la mente discriminadora no está en guardia y somos susceptibles a estas formas de halago a causa de nuestro anhelo de notoriedad espiritual o por un complejo de inferioridad que necesita ser compensado. Una de las mejores defensas es comprender que la sensibilidad a los fenómenos psíquicos no es testimonio de una condición espiritual excepcional. Es tan solo un estado de conciencia que compartimos con el reino animal. Se debe a la negatividad receptiva y para defendernos de ella deberemos insistir en la meditación positiva. Las meditaciones creativas son ejemplos de meditación positiva. En ellas se utiliza la mente para construir formas de pensamiento e invocar la ayuda espiritual. Se trata de participar activa y constructivamente en los niveles internos en lugar de abrirnos simplemente en forma pasiva a las fuerzas interiores con las que podemos ponernos en contacto. Este tipo de meditación no debería, pues, ocasionarnos dificultades psíquicas. Si se presentan manifestaciones de excesiva estimulación y malestar, o se produce algún impacto desagradable, ya sea físico, emocional o mental, una regla segura es cerrar la meditación con un acto de radiación, dedicarse luego a algo físicamente activo, como dar un paseo o ejecutar las tareas diarias. Ayudará a que circule o se distribuya cualquier exceso de energía y nos permitirá anclar en el plano práctico. Siempre debemos tener presente que, como la finalidad de la meditación es poner la personalidad en contacto con el alma, la energía positiva del ser superior aumentará nuestra creatividad y nos dará nueva vida que necesitará ser expresada. Por ese motivo, la meditación tiene que ir siempre acompañada del servicio. Servir es el modo más adecuado de distribuir y utilizar las energías recibidas por la meditación, siendo la manera de expresarlas e impedir la congestión. El servicio puede realizarse en los niveles internos o externos, preferiblemente en ambos. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. ¿En los niveles internos podemos servir por la meditación creativa? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bueno, que sí, claro, y a través de las distintas formas de invocación, radiación y bendición, ¿no? Entonces, en los niveles externos, También podemos manifestar la energía del alma mediante la palabra escrita u oral, como así también de otras maneras cotidianas. Sirviendo se da salida a las energías recibidas. La regla de oro es establecer el equilibrio entre la meditación, el estudio y el servicio. Meditación para acercarnos a las fuentes más elevadas. Estudio para conocer qué es lo que estamos haciendo y cómo interpretarlo. Desarrollar la mente y emplear la facultad de discriminar. Y servicio para emplear lo que hemos recibido en bien de los demás y contribuir al plan y al propósito de Dios. Bien, amigos, hemos consultado la bibliografía de hoy del libro Del intelecto a la intuición de Alison Bailey y de los cuadernos del grupo de meditación para la nueva era. Y ahora, Marcelo, si tú dispones, vamos a continuar con el bloque de preguntas. Gracias.
Bien, María Teresa, entonces continuamos con el bloque de preguntas que hemos preparado como grupo sobre la ley de acercamiento espiritual y las técnicas de acercamiento como la meditación y sus efectos que estamos realizando en este programa. La primera pregunta que tenemos es, ¿por qué las vibraciones del alma deben transmitirse gradualmente a la personalidad? ¿Quién quiere contestar esta pregunta?
Bueno, empiezo.
Bueno, adelante, María Teresa.
Gracias.
Gracias.
Sucede que las energías superiores, como vimos, ¿no?, pueden sobreestimular los centros de energía, provocando reacciones desagradables, ¿no? Y a veces, como dicen, hasta peligrosas. En la semana anterior vimos los peligros de la meditación y a ellos debemos prestarle mucha atención para no perturbar la circulación beneficiosa a través de los centros etéricos y de los diferentes vehículos, ¿no? Por esto es que se hace necesario que caminemos de una manera firme y despacio en el camino interno. Ya en el anterior también vimos que lo que se construye lentamente y firmemente es perdurable, ¿no? Entonces se necesita tiempo para que todos los pasos que seguimos y las energías que logramos percibir puedan bajar a los niveles inferiores o externos. Eso, Marcelo, gracias.
Gracias, María Teresa. Jesús, ¿qué nos puedes decir sobre
Pues
esta pregunta?
prácticamente reconocer el efecto eminentemente pragmático que tiene la meditación. Si nosotros somos capaces de mantener esa atención en el alma, la respuesta del alma será ir poco a poco galvanizando la personalidad. No en el sentido de hacer grandes cosas, no, hacer lo que hacemos habitualmente, pero con más conciencia, más serenidad y más perspectiva de una nueva expansión de conciencia que se da en el día a día y siempre es a consecuencia del servicio. Esa capacidad que tenemos de poner en el plano físico de manera práctica aquello que internamente hemos percibido.
Gracias a Jesús. Ricardo, ¿qué nos puedes decir?
Sí, Marcelo, pues indudablemente que la energía que tiene el alma, recordando que el alma está en un cuerpo causal cubierto de varios pétalos que se van abriendo lentamente conforme va evolucionando el ser humano. Pero es tal la potencia de esas energías que deben de ser transmitidas a la personalidad, es decir, a los tres vehículos inferiores. Pero estos vehículos inferiores muchas veces no están capacitados para recibir esa poderosa energía en forma tan abierta. Y debe de ser, y se recomienda, como se ha comentado hoy, gradualmente, de tal manera que esa energía vaya siendo recibida y aprovechada, pero en forma que no desequilibre a esta personalidad y le pueda servir para que los estudios, los avances superiores que anhela y necesita, sean verdaderamente susceptibles. Sí, Marcelo.
Gracias, Ricardo. Bueno, por mi parte, claro, tenemos que entender que las vibraciones del alma están en otro plano, ¿no es cierto? En otra vibración a la que vivimos en nuestra vida diaria. Y nuestras formas de pensar, sentir y actuar están basadas en las necesidades de la personalidad y no del alma. Entonces, para elevar en nuestra vibración a los niveles del alma, tenemos que ir construyendo poco a poco un puente, digamos, una conexión, lo que llamamos el Antacarana, el que nos va a ir conectando poco a poco con el alma en la medida en que lo vayamos construyendo. Para eso, para construir, digamos, el Antacarana, ese puente, necesitamos ir integrando nuestra personalidad. Es decir, tenemos que lograr ser coherentes primero en nuestra vida y en nuestra forma de pensar y actuar. O sea, en el fondo, pensar, sentir y actuar de manera consecuente, que no hayan contradicciones en nosotros mismos. Y de esta manera, alineamos la personalidad y logramos ir tomando contacto gradual, como decían todos ustedes, y paulatino, digamos, con las vibraciones del alma. Este, obviamente, que es un proceso largo, de muchas vidas, que requiere de la transmutación de nuestras energías inferiores en las energías superiores. O sea, tenemos que ir transfiriendo poco a poco las energías de los chakras inferiores, primero, segundo y tercero, para ir transmutándolas y transfiriéndolas a nuestros chakras superiores, que son los chakras sobre el plexo solar. Y de esta manera, gradualmente y por conciencia, vamos a ir logrando avanzar en el camino de la meditación sin los peligros, digamos, que hablábamos en el texto. Y bueno, ahora tenemos otra pregunta que nos dice: ¿la meditación creativa nos puede ayudar al equilibrio entre la meditación, el estudio y el servicio? ¿Quién quiere contestar?
Bueno,
Adelante, María Teresa.
ese trípode, ¿no? La meditación, el estudio y el servicio, realmente es la base sobre la que nos podríamos decir que nos podemos apoyar para emprender el camino interno, ¿no? Porque la meditación permite la conexión. El estudio permite conocer lo que estamos haciendo y el servicio nos ayuda a que pongamos en práctica aquello que hemos estado interpretando, sobre todo ese recorrido interno, ¿no? Y mucho más todavía de cada uno de ellos. Pero en realidad la meditación creativa, ¿no? De la que estamos hablando, nos ofrece además la posibilidad de servir en forma individual y de forma colectiva. Y allí está lo interesante. Y entonces, además, vieron que estoy con el programa anterior, que vimos que para el estudiante occidental la mejor manera es trabajar en formación grupal, ¿no? O sea, meditar, estudiar y servir grupalmente. ¿Y debido a qué? A que el estudiante occidental puede llevar a la práctica y a nivel físico de manera más como que se le facilita, ¿no? Esta acción. Y entonces, de este modo, esa interacción grupal permite desarrollar el centro cardíaco. Bueno, ¿por qué? Porque en la interacción grupal cada uno hará lo mejor que puede hacer, colaborar con todos y en el intercambio nosotros vamos puliendo la personalidad que tantos trastornos a veces nos provoca, ¿no? Y además con este tipo de meditación se participa de un modo activo y constructivo en los niveles internos y no de aquellas meditaciones que son negativas o receptivas o pasivas, por eso se les llama negativas, ¿no? Porque solo esperan recibir en vez de participar activamente del proceso meditativo. Gracias, Marcelo.
Gracias, María Teresa. Muy bien. Ricardo, ¿qué nos puedes decir?
Sí, Marcelo. Indudablemente que estamos viviendo una época especial donde en esta era de Acuario, lo que se pide al ser humano, ya sea en forma individual o en forma grupal, es que lleve su servicio, su meditación, su estudio y su servicio a través de la mente, desde el plano mental, ya no desde el plano emocional como se predijo o se dijo mucho en forma intensa en la era de Piscis. Pero ahora estamos en otra época y es una época de cambio, de transformación. ¿Cómo lograr que a través de la meditación creativa, no solo individual, sino principalmente en grupo, se pueda lograr este equilibrio, llegar a la meditación que nos permita contactarnos con el mundo superior? Poder así tener la revelación de grandes conocimientos a través del estudio que se va realizando, utilizando la discriminación, utilizando la intuición y, como bien se ha señalado en otras partes, el principio de analogía. Y claro, con todo esto, cuando ya se tiene listo todo, lo que sirve, lo que conviene más ahora es el servicio. Un servicio incondicional a los grupos en los cuales pertenecemos, empezando por el grupo de familia, el de la ciudad, el de nuestra nación y claro, pensar como la humanidad toda. En el servicio está el momento supremo de servir al divino plan. Sí, Marcelo.
Gracias, Ricardo. Muy bien. Adelante, Jesús.
Pues mira, la meditación creativa parte de la base de que tenemos que utilizar el cómo sí que decía el tibetano. Imagínatelo, que estás en un nivel de conciencia más elevado del que tienes habitualmente, pero que realmente lo puedes materializar porque puedes trasladarte a este nivel simplemente con la atención plena en el día a día. Esto Vicente nos lo explicó muy claro. Otra cosa es la práctica. Si comprendemos que nuestros pensamientos tienen un auténtico poder porque se pueden construir formas mentales, entonces la meditación y el estudio y el servicio nos lo van a preparar todo. El problema es que debemos reconocer que para trabajar tanto la meditación como el estudio y el servicio, tengamos en cuenta que habrá periodos de una encarnación donde le dedicaremos atención a la meditación, otros periodos al estudio y otros al servicio. Curiosamente, el servicio es la consecuencia práctica tanto de la meditación como del estudio. Es el reflejo externo o interno de la evolución que estamos teniendo. No olvidemos que, por ejemplo, para servir, el centro cardíaco debe estar mínimamente activo. Si no existe esa actividad del centro cardíaco, lo que es el deseo. Pero el deseo son las ganas de aparentar o a lo mejor de servir o de amar al prójimo, pero no es una consecuencia innata, no es una evocación directa del alma. Así que ahí tenemos el problema. Ahora debemos aprender que incluso nos tocarán vivir encarnaciones donde el estudio sea nuestra bandera, otra solamente servir y otra solamente meditar, retiro o lo que sea. Pero se trata, por Acuario y el séptimo rayo, de que todo se haga simultáneamente y se haga bien.
Así es, Jesús, exactamente. Estamos en la era Acuario y tenemos que hacer simultáneamente todo hoy día, ¿no? Y bueno, la meditación creativa nos ayuda, como han dicho ustedes, a desarrollar nuestra mente. Nos ayuda a crear formas de pensamiento, formas mentales, lo cual nos ayuda a no est sobreestimular nuestro vehículo emocional, que es el que nos causa, digamos, tensiones en nuestras emociones. Hoy día estamos traspasando la meditación mística a la meditación ocultista. Y esa es la meditación creativa, en donde utilizamos los pensamientos simientes, con el fin de desarrollar nuestra mente, nuestro pensamiento, en la comprensión y la profundización del pensamiento simiente, porque de esta manera vamos logrando elevar el pensamiento, desarrollar la comprensión, logramos mayor luz y así vamos tomando paulatinamente contacto con el alma, porque las energías del alma son muy poderosas y muy distintas a las energías de la personalidad. Y esa es justamente la finalidad de la meditación. Y por otro lado, como han dicho ustedes, el servicio es muy importante para que estas energías con las cuales tomamos contacto en la meditación podamos entregarlas al servicio. Recibimos y entregamos a los demás estas energías en forma de servicio, y de esta manera vamos equilibrando nuestra vida de integración de la personalidad, nuestra vida coherente, digamos, respecto de lo que pensamos, sentimos y hacemos. Tenemos otra pregunta, unos minutos solamente, que dice: ¿podríamos imaginar la dificultad que entraña la práctica de la meditación ocultista sin una mínima preparación interna? ¿Qué nos puedes decir, Jesús? Abre tu micrófono.
Gracias. Que entiendo que la verdadera meditación, todos hemos tenido nuestra experiencia. Cuando yo empecé era para relajarse, para controlar los nervios, para dormir mejor, etcétera, etcétera. Con el tiempo vas descubriendo que mantener el análisis de un pensamiento simiente o la mente enfocada te va revolviendo por dentro muchas cosas y salen muchas consecuencias. Aquí hemos visto los peligros psíquicos de escuchar voces, de ver imágenes por la calle, etcétera, etcétera, o creer que uno ha sido escogido precisamente para salvar el mundo. Esto no es ninguna fantasía. Esto sucede porque en un momento dado el enfoque se ha puesto en la personalidad y no en la propia alma, teniendo en cuenta que no conocemos muy bien la idea de lo que es la propia alma. Sabemos que somos nosotros en esencia, la consecuencia de la dualidad de espíritu-materia, pero tenemos la obligación de implementarla de manera práctica en el día a día a través del servicio. Eso se aprende con la práctica. Un día, otro día y otro día. Es decir, que podemos estar 40 años activos en el sendero y a lo mejor hemos tenido los últimos 7 años o 6 años, hemos entendido ya lo que era la meditación. Bueno, pues bienvenidos los 40 años de trabajo.
Muchas gracias, Jesús. Bueno, nos vamos entonces a la cápsula de belleza. Adelante, Ricardo.
Sí, Marcelo, gracias. Tenemos el parágrafo 45 de Hojas de Jardín de Moria de Elena Roerich. El milagro de la belleza que jalona nuestras vidas diarias exaltará al género humano. Mantén en alto tu luz. Ilumina las bellezas de mi templo. Enseña la alegría de la belleza. Enseña la felicidad de la sabiduría. Enseña la bienaventuranza del amor. Enseña la gloria de la unidad con Dios. Te concederé el poder y la ligereza de Mercurio. Y ahora nos preparamos para la meditación.
Sí, meditaremos sobre el principio de unanimidad. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos dedicamos unánimemente con nuestros hermanos de grupo y hombres y mujeres de buena voluntad a erigir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollemos y expresemos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de la unanimidad a personas que se hallan en diversos caminos y convergen en el horizonte donde surge un sol dorado. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de unanimidad. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. irradiamos telepáticamente, repitiendo la palabra unanimidad. Enviando la forma mental de la unanimidad a través de rayos de luz en todas las direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y los principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal On Demand en Mantra FM. También pueden visitar el canal de YouTube de @elfarocaminoashambhala. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y durante la semana caminamos todos juntos hacia Shambhala.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L. Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.